estas cosas. Total, si ya sabemos que no vamos a romper. Vamos, déjame abrazarte y decirte que tú y yo hemos nacido el uno para el otro. Sí, Juan Pablo. Y no podemos separarnos.
Y en la elegante alcoba de Blanca y Rogelio Peñalver, una vez que ha tomado un baño reparador, este termina de vestirse ayudado por su esposa. Chana ha abandonado la estancia unos momentos antes, perdida en sus pensamientos angustiosos. Y don Rogelio, ya vestido, cómodamente se deja caer en el amplio lecho, atrayendo hacia él a Blanca el gesto cariñoso, poco común en el dueño de los amanes, mientras le conversa lleno de satisfacción.
Realmente la hacienda ha mejorado mucho. Estoy muy satisfecho. Sin duda alguna tenemos el mejor ganado de los contornos.
Oh, ¡qué bien, Rogelio! Me alegro por ti.
Además, la proporción en que crece es magnífica. Va a ser el grueso de mi fortuna cuando pase por herencia las manos de Juan Pablo y Gracilita. A propósito, hoy tuve que echar de la vaquería a la ciega esa.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Estaba allí vendiendo refresco. Se lo eché al suelo y le dije que se fuera.
Rogelio, ¿hiciste eso?
Claro que sí. Ya una vez le advertí a esa chiquilla que no quería verla en la hacienda. Y aún así tuvo el atrevimiento de presentarse allí. No tolero que la gente a mi servicio pase por alto una orden mía. Así que mucho menos se lo voy a permitir a una campesina zarrapastrosa que vive en mis linderos.
Pero me parece que fuiste demasiado duro. Ten en cuenta que esa muchacha es ciega.
Me tienes sin cuidado. Yo no soy de esas personas de corazón blando que se dejan conmover por las desgracias ajenas. Además, Blanca, recuerda que hubo cierto devaneo entre nuestro hijo y ella. Luego es preferible que no la vea. Por suerte eso terminó, pero más vale evitar. Porque eso sí, no toleraría bajo ningún concepto que entre esa campesina y nuestro hijo hubiera el menor contacto. No lo toleraría.
No es mucho que digamos, sí. Mal haya ser dueño de la hacienda. Ni qué broma nos hizo volcando la limona. Yo que por muchas razones pensé que nuestra escasez se nos iba a solucionar para largo y tendido. Y resulta que ni siquiera el negocio nos rindió ganancia. Un poquito más de lo invertido, nada más. Ay, todo salió mal. De nada sirvió que te mandara.
Ojalá no hubiera ido Dominga. Yo no quería. Ni Marcos tampoco.
¿Ah, no? ¿Y qué te dijo el diablo ese?
Que no le gustaba que estuviera allí, metida entre los hombres. Quiso darme un dinero con tal de que no fuera.
Se lo hubieras cogido. Ese siempre se mete en lo que no le tiene que importar. Piensa que tú eres una cosa suya y que puede manejarte a su antojo.
Yo creo que él me ve como a una hija. Por eso a veces se pone majadero.
Siempre ha querido separarte de mí y llevarte para su cueva. Está esperando que yo me muera. Ah, caray, pero le voy a jugar una mala pasada. No me voy a morir nada, tan facilito como él espera.
Marcos es muy bueno conmigo. Siempre te lo digo. Y yo le tengo cariño. Pero no me gustaría vivir en aquella casa. Hay algo allí que me deprime. Que me angustia.
Olvida eso ahora, mija. Tú te vas a casar con tu enamorado, muchacha. Jeje. A ver, ¿cómo va eso, ah?
No sé. La familia de Juan Pablo quiere irse, pero él no.
¿Tú vas a contarle lo que te hizo su padre?
No, Dominga. Por nada del mundo busco un disgusto entre ellos.
Uh-huh. Eso es cuestión tuya, mija.
Dominga, los aretes que me diste, ¿eran de la familia Peñalver?
Alza Dominga sus ojillos penetrantes hacia la ciega, que a su vez la está mirando cual si pudiera verla. Le ha extrañado la repentina pregunta de la bellísima muchacha y no sabe por qué se la ha hecho ni con qué intenciones. Guarda las monedas que contaba, producto de la escasa venta de la limonada, y sentándose junto a la joven...
¿Por qué me pregunta eso?
La nodriza se sorprendió mucho cuando me los vio. Una vez tú me dijiste que te los habían regalado por atender a una señora y pensé que podía ser la madre de Juan Pablo. Como nos contaste aquel día que también la habías atendido a ella la noche que él y yo nacimos, pensé que fue ella.
Yo digo eso para la curiosidad de la gente, mija. Pero esos aretes se me vinieron a la mano por un poder sobrenatural. Son los ojos verdes de la culebra que se convirtieron en esmeralda.
Otra vez con tus cosas. Siempre te estás burlando de mí cuando te hablo de asuntos serios. ¿Me crees tonta?
Mira, pues. ¿Está brava con la vieja Dominga?
No, no, pero...
¿Y por qué esa cara triste?
Es que de pronto pensé en...
¿En qué, mija? A ver, vamos a ver.
En la novia de Juan Pablo.
Bueno, ya no tienes que tenerle pena. ¿Te trató mal?
Sí. Pero lo hizo porque estaba... Porque estaba celosa, Dominga. Y eso quiere decir que debe quererlo mucho.
Avanza la noche. Los grillos nocturnos desgranan su canto, mientras los cocuyos iluminan sus ojillos para, en la distancia, semejar farolitos pequeñísimos que quisieran iluminar la profunda oscuridad. Poco a poco van apagándose las luces de la casona de la hacienda, y el sueño a dejar caer su manto sobre la mayoría de sus habitantes. Graciela Peñalver cierra suavemente la ventana de su alcoba que da al patio central de los Amanes. Vestida ya para dormir con vaporoso deshabillé, se encamina al lecho que ya la espera preparado un momento antes. Su madre se ha encargado de hacerlo, mientras que ella le contaba su reconciliación con Juan Pablo. Se detiene extrañada tras aquel levísimo sonido que llega desde su ventana. Sorprendida, avanza hacia ella mirando a través de los coloreados cristales.
¡Adrián! ¡Adrián, pero qué haces aquí!
Tenía que hablar contigo. No podía más.
Es una locura, pueden vernos.
¿Por qué te fuiste? ¿Por qué fuiste a buscarlo a él? ¿Es que lo quieres realmente? ¿Qué significo yo entonces para ti?
¡Cállate, por Dios! Me aturdes.
Me estoy muriendo de celo. No entiendo lo que te trae. Me pides que me quede. Me elevas al cielo con una dulce mirada y luego me vuelves la espalda y me dejas caer. Estás jugando conmigo. Aquí, junto a mi pecho, bien cerca de mí. Dime. ¿Eso es lo que quieres? jugar conmigo.
Suéltame. Suéltame, por favor, déjame.
No, no. Y te lo advierto, no lo hagas. No lo soportaría.
Suéltame.
Está bien. Está bien, ya está.
Y ahora vete. Vete, Adrián, por favor. Nos van a sorprender juntos.
¿Tanto temes que eso ocurra?
Entiéndelo. Tú y yo no somos nada. Y no te hice ninguna promesa.
Con los labios no. Pero con los ojos no una, no. Mil.
Por favor, por favor. Es peligroso que estemos aquí. Alguien puede cruzar por el patio. Vete. Si te pedí que te quedaras fue solo por... no sé. Remordimientos. Pena. ¿Qué sé yo?
Necesito verte mañana.
No sé si pueda.
Tienes que poder.
Adrián, esto es una locura. Basta ya. Vete, ¿me oyes? Vete.
Está bien. Hasta mañana.
Oh, Dios mío. Qué angustia. Estoy temblando y no sé si de susto o si es por amor. Por amor.
Es Chana la primera en despertar aquella mañana. Apenas si ha podido dormir por culpa de aquellos pensamientos que no se apartan de su mente. Sabe Chana que no puede perder el tiempo, que tiene que averiguar las intenciones de Dominga al guardar aquel secreto durante tantos años. Aún no puede creer que sea Esmeralda la misma criatura nacida en los Amanes, porque de ser así, la hermosa cieguita sería la verdadera hija de los Peñalver. Toma una bolsa, cual si fuera a ir al pueblo, y despacio sale de su habitación rogando por no encontrarse a nadie. Atraviesa el pasillo, luego la elegante sala, y se encamina a la cocina para salir por ella rumbo al monte por la entrada posterior, por la que difícilmente alguien podrá verla. Ni siquiera la morena coral se ha levantado y ya está segura de que nadie la verá tomar el rumbo del río cuando...
¡Buenos días, doña!
¿Sí? ¿Quién?
Soy yo, doña. El indio padrón. ¿A dónde iba tan temprano?
Susto me ha dado usted, padrón.
Ya me he podido dar cuenta. ¿Qué? ¿Quería que Naiden la viera?
No, 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 no es eso, ¿no? Iba al pueblo. Quería comprar algunas cosas, ¿qué? ¿Pero qué hace usted aquí?
Esperando por mi cafecito. Pero parece que a la morena coral se le han pegado las sábanas hoy.
Comprendo. ¿Qué? ¿Qué desierto está esto, eh?
Todo el mundo se fue para la vaquería.
Ah, sí, es verdad. Lo había olvidado. ¿Y usted por qué no fue?
Desde que clareó, empezó la brega hoy también. Hoy va a ser peorcito que ayer. Porque ya se terminó con los becerros. Y ahora como que tienen que enredarse con el reserío mayor. Raro será que algún vale nos salga desarretado.
Dios no lo permita. Pero, ¿y usted qué hace aquí? ¿Solo esperando el café?
Me mandaron a buscar unos trebejos, doña. Y estoy haciendo mi tiempo. ¿Y usted, para dónde iba? Al pueblo se va mejor por la vereda de adelante.
Tiembla Chana, temiendo ser descubierta. Ha pensado explicar a su regreso su supuesta ida al pueblo. Y ahora, aquel hombre sucio y mal encarado desata sus nervios en tensión. Pero los propios nervios la ayudan para responderle rápida.
Pensaba salir primero a recoger alguna fruta. Me gusta comerlas en la mañana, sobre todo cuando he pasado una mala noche.
Aprenda a dormir como yo, doña. Con los ojos abiertos.
Como los caimanes, según dicen, ¿no?
Así me dicen. El caimán.
Pero no será verdad que duerme con los ojos abiertos.
Cuando me apego uno, ¿ve? El otro se queda aguantado.
¿Y para qué?
Eso a veces resulta conveniente. Sobre todo de noche. Se ven muchas cosas.
No me diga que creen fantasmas.
No todo lo que se mueve en la oscuridad es un fantasma. Ningún muertecito va a tomarse el trabajo de salir de su tumba para ir a pegarse a una ventana. ¿No le parece? Y bueno, ya sí que hice mi tiempo. No espero más por el café. Que usted la pase bien en el pueblo, doña.
¿Qué habrá querido decir con eso de la ventana? ¿Qué más da? Iré, iré. Ay, Dios mío. Tener que enfrentarme otra vez a esa mujer. Y ahora será peor, mucho peor. Pero es preciso saber. Y esta es la mejor oportunidad. En la casa duele, ¿no? Los demás están lejos, por los corrales. Sí, sí, saber, saber. Terminar con esta horrible incertidumbre. Necesito saber la verdad.
Ha partido Esmeralda al río para su refrescante baño mañanero. Y en la humilde choza, Dominga enciende su oscuro cigarrillo, mientras se envuelve en su deshilachada manta, cual si la frialdad matinal se le colara por los huesos. Ha encendido el primitivo fogón, y no bien cuela el café, se dispone a beber de él, pero...
¿Quién va? Entre quien sea.
Alza los ojillos más cerrados aún por el sueño y se queda asombrada al ver ante ella a Chana. Despacio y sin dejar de mirarla, camina hacia ella que se ha detenido en el umbral de la destartalada puerta. Ambas mujeres se miden con la mirada y ninguna de las dos baja la vista mientras dura aquel silencio tenso que las envuelve. Por fin es Chana quien, dispuesta a constatar la verdad, rompe el silencio.
Sabe a lo que vengo.
Me lo figuro.
Usted crió a una muchacha.
¿Asina, eh?
¿Quién es ella?
¿Quién usted cree que sea?
La hija de mi señora Blanca.
Ajá. Ella misma es.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.